Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor Elías Álvarez García, facultativo especialista de área del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario General de Vigo. A la doctora Laura Lechuga, profesor titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y profesor adjunto en el Departamento de Física y Tecnología de la Universidad de Tromsø en Noruega. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. El doctor James Ritchie es profesor de patología y medicina de laboratorio en la Universidad Emory, Facultad de Medicina, Atlanta, Estados Unidos. Es director del laboratorio Emory Crawford y director asociado del laboratorio de toxicología en el Hospital Universitario Emory. En esta nota, el doctor James Ritchie nos informa sobre las precauciones en el laboratorio ante muestras con virus del ébola.
Doctor James Ritchie, bienvenido al microscopio.
Thank you.
Gracias.
Quisiéramos preguntarle sobre las recomendaciones que el laboratorio clínico debe seguir en casos de recibir posibles muestras infectadas con el virus del ébola.
Los estándares y las guías del CDC explican los procedimientos que se deben seguir con las muestras y recomiendan cómo debemos manejar las muestras, posiblemente contaminadas, teniendo en cuenta precauciones universales. Los problemas que hemos tenido han sido porque estas precauciones universales detalladas por el CDC no forman parte de los procedimientos que seguimos siempre en el laboratorio, como sucede con el uso de máscaras, equipo de protección, entre otras cosas. Es por esto que surgen dudas o interrogantes sobre algunos procedimientos. Hemos optado por seguir medidas de seguridad generales en el laboratorio, siguiendo los estándares y las precauciones universales. Con el brote de ébola, hemos realizado un cambio con respecto a cómo tratamos las muestras, especialmente considerando el momento cuando llega el paciente a la unidad de cuidado. El paciente es examinado por el médico o quien esté a cargo de los casos infecciosos. Los médicos nos tienen que decir si el paciente tiene riesgo intermedio o alto de la enfermedad. Las muestras que se le toman al paciente son enviadas al laboratorio de manera aislada. Si el paciente tiene riesgo bajo, se envía la muestra al laboratorio central.
¿Y qué procedimientos se siguen con estas muestras?
Bueno, las muestras que se procesan en los laboratorios descentralizados y especializados siempre están en cabinas de bioseguridad. Todos los instrumentos se encuentran allí también, excepto uno o dos. No mezclamos la muestra, sino que la dejamos reposar por gravedad. Les puedo contar sobre las pruebas que realizamos. Hacemos las pruebas químicas completas, gasometría, panel metabólico completo, CSC, malaria, y tenemos un instrumento llamado Biofire, que es un instrumento para PCR automático. Como dije, las muestras se procesan en las cabinas. Las personas tienen que utilizar un equipo de protección especialmente indicado, con varias capas aisladoras, protección sanitaria. Todo actúa como un escudo protector para aislar cualquier tipo de infección. Se tiene que utilizar el equipo de protección personal. Se debe mantener tener todo dentro de la unidad de cuidado que, repito, está sellada y aislada. Todo el equipo de protección debe seguir pautas determinadas para no contaminar a la persona y debe quedar dentro de la cámara sellada. Todo es manipulado por personal capacitado. Todo lo que estuvo en contacto con la muestra se guarda en cajas que luego se incineran.
¿Nos podría contar sobre los métodos que están disponibles en el mercado, como cultivos virales, PCR e IgM?
That's an exploding area right now. The CDC has three different PCRs that target different parts of the molecule.
El CDC tiene tres PCR para diferentes partes de la molécula. No recuerdo bien qué parte de la molécula abarcaba cada uno, pero de todos modos son parte de los estándares en los Estados Unidos en este momento. El dispositivo Biofire se utilizaba en casos de emergencia para las pruebas de ébola. Este test fue aprobado recientemente por la FDA. El análisis se realiza sobre un dispositivo específico. Se espera una hora y luego se conoce el resultado, negativo o positivo para ébola. Con respecto a las pruebas serológicas, no hemos tenido experiencia hasta ahora, ya que no están disponibles aquí.
And in case we receive a sample suspected of having Ebola virus,
si nos llegara una muestra posiblemente contaminada con ébola a nuestro laboratorio, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuáles son los puntos que debemos seguir con estas muestras?
So as I said, they, you know, we're asking the clinicians to divide their diagnostic categories into three.
Les estamos preguntando a los médicos que escriban a las categorías de diagnóstico en las muestras: riesgo bajo, intermedio o riesgo alto. Por supuesto, las de riesgo más alto son tratadas con más cuidado. De hecho, en nuestro laboratorio trabajamos principalmente con muestras de riesgo intermedio y alto. Las muestras son manipuladas por personal especialmente capacitado, quienes se encuentran generalmente en el área de emergencia y se comunican y realizan los traslados con el Departamento de Salud Pública.
Those samples then are, in our case, double boxed.
Las muestras se trasladan en cajas con doble protección y se llevan directamente al área del laboratorio encargada de realizar esos análisis de alto riesgo. Allí, el personal especializado recibe las muestras usando el equipo de seguridad para no correr riesgo de infectarse. Las muestras con bajo riesgo se tratan como cualquier otra. En el laboratorio se analizan muestras de rutina de posibles enfermedades contagiosas. Con este tipo de muestras se pueden seguir los cuidados pautados para cualquier otra muestra posiblemente infectada sin poner en riesgo a los técnicos.
All right, and would you like to make any final
¿Quisiera hacer
comment?
¿Algún comentario final?
I think this has done the Ebola outbreak has
Creo que este brote de ébola nos ha puesto a todos a pensar en cómo proceder ante enfermedades naturales que pueden ocurrir. Nos ha puesto más alertas sobre cómo actuar en las prácticas diarias. Tuvimos que pensar en las precauciones universales para proteger a nuestros profesionales y a nosotros mismos, tanto como sea posible.
Muchas gracias, doctor Jim Ritchie. Ha sido un placer contar con esta entrevista en el microscopio.
El placer ha sido mío.
Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio COLABIOCLI 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador.
El microscopio.
Noticias. Informamos que pronto la IFCC realizará la invitación formal para que se unan más miembros del Grupo de Trabajo Iberoamericano de Nomenclatura y Traducción, perteneciente a la División de Comunicaciones y Publicaciones, CPD, de la IFCC. En tanto, consulten entre sus profesionales afiliados quien desee trabajar en este grupo del CPD de IFCC, WG y ANT. Recomendamos a todos nuestros oyentes visitar la página del RIA, Rincón Iberoamericano, en www.ifcc.org/RIA, donde se encontrarán con la revista electrónica de Ciencias de Laboratorio Clínico para Latinoamérica, España y Portugal, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Vale la pena. La Federación Africana de Química Clínica agradece los esfuerzos en difundir la importancia de la crisis del virus Ébola en el oeste de África. La ONU y la Organización Mundial de la Salud aumentarán el trabajo y prometieron trabajar para controlar el brote este año. Invitó a COLABIOCLI a participar activamente en el cuarto congreso de la AFCC LabMed en Victoria en abril de 2015. Los talleres comenzarán el 24 de abril y el congreso se llevará a cabo del 28 al 30 de el mismo mes. Habrá un programa para jóvenes científicos. Esta actividad promoverá la cooperación entre todos. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. El doctor Carlos Navarro es presidente de la Federación de Bioquímicos de Córdoba. Ha sido presidente hasta el año 2012 de la Confederación Unificada de Bioquímica de la República Argentina. En esta oportunidad nos presenta COLABIOCLI 22º, Quito, Ecuador.
Muy buen día, Carlos. ¿Cómo está? Ante todo, muy buen 2015.
Buen día, bien. Igualmente para ustedes. Espero que también sea un excelente 2015.
Carlos, está por realizarse el 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio COLABIOCLI 2015, con el lema Desde la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. Del 24 al 26 de septiembre de este año 2015, no podía ser menos si es desde la mitad del mundo en Quito, Ecuador. ¿Qué expectativas tienen?
Las expectativas son de las mejores, particularmente porque uno ha tenido la posibilidad de compartir trabajo con la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica y realmente son muy activos en cuanto a lo que es la organización de distintos tipos de eventos. Entonces, en este caso, que tiene la responsabilidad de organizar el evento latinoamericano, que de hecho es el más importante de nuestra región, las expectativas son las mejores conociendo el grupo de trabajo. Luego, viendo los avances que han tenido respecto a lo que es el armado de todo lo que es el programa científico, que creo que es de excelencia, tocando distintos tópicos de nuestra profesión, y también incorporando la discusión en lo que es la parte de educación y formación, que ha sido una de las preocupaciones de COLABIOCLI en estos 3 años que nos ha tocado a la Argentina estar al frente de la institución. Entonces creo que va a ser un muy buen evento.
Si revisamos la web www.cbiocli-medioec.org, se lee un programa realmente de excelencia. Han hecho un trabajo brillante seleccionando tópicos y conferencistas.
Sí, sí, realmente se han preocupado y creo que la extensión en temas, o sea, en la composición de simposios, mesas redondas, conferencias, realmente tiene un altísimo nivel, a punto tal de que hay muchos conferencistas nacionales, o sea, desde Ecuador, que tenían grandes expectativas de dictar alguna conferencia o participar de algún simposio, y no hay espacio por la cantidad de conferencistas internacionales que han sumado a este evento, y realmente es mérito de la gente de Ecuador, que ha trabajado y mucho para tener éxito el 26 de septiembre cuando culmine. Así que las expectativas son las mayores. Creo que también esta cuestión de estar en la mitad del mundo también hace posible, o si bien estamos lejos todos de todos lados, pero al estar en la mitad, en el centro del mundo, hace que, bueno, que todos estemos medianamente distantes y también tenga la posibilidad de tener participantes de otros países, que es algo también que caracteriza al Congreso Latinoamericano en los distintos lugares donde se ha hecho. Entonces, por eso las expectativas son de las mejores.
Carlos, además del marco científico, hay también un proyecto que laboriosamente vienen construyendo desde hace un tiempo, ¿no es así?
Nosotros lo que estamos impulsando es la realización dentro del Congreso, más allá de que, bueno, es la asamblea anual de Colabiocli, en donde en este periodo, o sea, de hecho se elige la sede nacional para el próximo bienio. Lo que estamos desarrollando conjuntamente con la gente de Venezuela, en donde se va a hacer ahora el 23 de abril en Caracas, el tercer foro de educación, es con estas facultades que están participando de estos encuentros, es la organización de un simposio en donde el objetivo que ha tenido por la IOCLI ha sido compartido por Ecuador y por los países que componen la Confederación, es el de armar la red latinoamericana de facultades formadoras de bioquímicos y químicos equivalentes. Entonces creo que eso, con la intención de tratar de nivelar lo que es la formación de los profesionales del laboratorio y particularmente analizar esta realidad que nos toca vivir en convivencia con la tecnología, en una demanda de mayor participación en lo que es la atención del profesional bioquímico en los sistemas de prestaciones de salud, y por eso creo que también es un tema que tenía que estar incluido dentro del programa del Congreso, y obviamente María del Carmen lo ha comprendido y su equipo de gente también, y entonces estamos trabajando para incorporar ese simposio.
¿Qué otros ejemplos hay de red de facultades en el continente?
Ya hay facultades, lo que ocurre es que, por ejemplo, la Facultad de Medicina tiene un ente que crea facultades. O sea, en este caso surge a partir de lo que es la necesidad, a partir de la simetría de lo que es la formación. Empezamos a observar a partir de la demanda de jerarquizar la profesión. Lo primero que uno observa en Latinoamérica es la diversidad de denominaciones que tiene nuestra carrera. Y a partir del trabajo desarrollado conjuntamente con OPS para ver lo que era la masa escolar, o sea, a partir de una encuesta que se realiza desde Colabiocli, en trabajo conjunto con OPS, lo que comenzamos a ver es que no era prioridad pelear para unificar la denominación, sino más vale lo que es la formación. Entonces, la intención que tenemos, que es la forma de defender la profesión, es que para dirigir un laboratorio haya que tener el cumplimiento en Latinoamérica de una masa curricular mínima. Y en eso es en donde se está trabajando. O sea, los primeros encuentros fueron ya en Carlos Pascu, el primer foro que se hizo hace 10 años atrás. El año pasado se hizo el segundo en Santa Marta, Colombia. Y ahora es el tercer foro en Caracas, Venezuela, el 23 y 24 de abril, pero con la premisa de conformar la red latinoamericana. O sea, como generar el espacio para que esta temática no quede en la voluntad de algún directivo, algún docente, sino particularmente que ya se tenga un espacio orgánico de intercambio, aprovechando todo lo que es la parte de tecnología para las comunicaciones, en donde por ahí ya no es necesario estar movilizándose tantos kilómetros, ¿no?
Y por último, Carlos, ¿qué mensaje le daría a los que están dudando aún si asistir al Colabiocli 2015?
El mensaje para todos los colegas, primero, que es una gran oportunidad que nos brindan nuestras propias instituciones para acceder a lo que es lo último en información y conocimiento en todo lo que tiene que ver con avances científicos y tecnológicos, particularmente por lo que se muestra dentro de las exposiciones de los congresos latinoamericanos, por la gran participación que tienen las empresas. En esta época que nos toca vivir, en donde ya hay un cambio total de paradigma en cuanto al tema del conocimiento que uno adquiere, pierde vigencia en un corto plazo. Alguien hace muy poco decía que el conocimiento se duplica cada 2 años. Entonces ya lo que nos brinda la formación profesional tiene un tiempo útil, y ya la formación profesional se orienta a lo que es la investigación y la autoformación. Este tipo de eventos científicos, como el Congreso Latinoamericano desarrolla hace poquito, Creo que es una gran oportunidad de acceder a eso último del conocimiento y no perder este ritmo de lo que es la formación continua necesaria para luego poder darle prestigio a nuestra profesión en el ejercicio cotidiano. Por esa razón es que sería muy bueno que los colegas de la región y del mundo aprovechen esta oportunidad, más allá de poder estar en un lugar como Quito, que realmente los que hemos tenido la suerte de conocerlo, es una ciudad recomendable para visitar, para disfrutar y compartir, particularmente con todo el calor y afecto que brinda el hermano ecuatoriano. Así que creo que hay más de un motivo para no faltar a Quito en este septiembre del 2015.
Muchísimas gracias, Carlos, y les recordamos a los oyentes www.cbiocli-ec.org. Ahí tienen todo lo que hay, que es muchísimo, sobre este 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Colabiocli 2015, desde la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio, del 24 al 26 de septiembre 2015, Quito, Ecuador.
El Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, amplía su mercado en Europa y América Latina. El mayor proveedor de ensayo de aptitud, tanto de Brasil como de América Latina, el Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, atiende más de 4.000 laboratorios brasileños, algunos europeos y también con los países vecinos, atendiendo a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El PNSQ firmó importantes contratos de aparcerías en el primer semestre de este año de exclusividad con la organización finlandesa Lead Quality y otras representaciones. Ahora también lo ha hecho en América Latina con empresas en Colombia y Perú para la distribución del PES y la venta de materiales de control. También tiene un contrato de aparcería con el Ministerio de Salud de Portugal. Control externo. El PES, Programa Externo de Control de Calidad del PNSQ, funciona de la siguiente manera. El Programa Nacional de Control de Calidad envía mensualmente a los laboratorios participantes un kit con diversas muestras para que ellos puedan conocer su precisión y exactitud. En el sitio, en el PNSQ, en el área para laboratorios participantes, hay una planilla con los resultados esperados para cada muestra. En esta área del sitio también es posible acompañar el desempeño de los resultados obtenidos en las muestras de calidades y en los exámenes reales de cada paciente. El PNSQ ofrece a los laboratorios clínicos participantes dos tipos de programas, de acuerdo con la complejidad de su actividad, el paquete básico y el avanzado para el PES. El PNSQ tiene programas de PES para todas las especialidades del laboratorio de análisis clínicos, así como muestras control para el control interno de la calidad de las mismas especialidades. Más información en www.pnsq.org.br.
Compañero, necesito que me traigan el fuego. Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: el herpes genital incrementaría la transmisión sexual del VIH en usuarios de drogas no intravenosas. Un estudio estadounidense halló una fuerte asociación entre la infección por el virus del herpes simple tipo 2, causante del herpes genital, y la infección por VIH. El uso de drogas intravenosas ha constituido desde los inicios de la epidemia de la infección por VIH uno de los más importantes factores de riesgo de adquirir la infección. En los últimos años, el cambio de la tendencia en el consumo de drogas ha supuesto un descenso importante en la inyección de opiáceos, lo cual ha reducido en gran medida la transmisión de VIH relacionada con el uso de drogas intravenosas. El VIH-S2 es una de las infecciones de transmisión sexual ITS más prevalentes a nivel mundial, con efectos notables sobre la capacidad de transmisión del VIH. Por un lado, produce heridas y llagas en la piel de la zona genital, lo que proporciona un punto
punto de entrada al virus. Y por otro, atrae a dicha zona las células TCD4, sus células diana. Además, las recurrencias frecuentes del VHS2 aumentan la cantidad de VIH en sangre y el tracto genital. En conjunto, todo ello facilita la transmisión sexual del VIH. Objetivo: atrapar y matar al parásito de la malaria. Científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis, Estados Unidos, han logrado sepultar el parásito de la malaria en una prisión que crea el propio parásito para desarrollarse y crecer. Al invadir un glóbulo rojo, el parásito de la malaria toma parte de la membrana de la célula huésped para construir un compartimiento de protección y para crecer adecuadamente, robar alimento y verter los desechos. El parásito comienza una serie de reformas importantes que transforman las células rojas de la sangre en un hogar adecuado. La nueva investigación revela que las proteínas que posibilitan estos cambios deben pasar a través de un solo poro en el compartimiento del parásito para entrar en la célula roja de la sangre. Cuando los científicos interrumpieron el paso a través de los poros en cultivos celulares, el parásito dejó de crecer y murió. El parásito de la malaria, Plasmodium falciparum, es uno de los patógenos más letales del mundo, que se transmite principalmente por la picadura de mosquitos infectados y es más común en África. Nueva prueba para el diagnóstico de la malaria. El diagnóstico de la malaria se hace normalmente por microscopía, lo que requiere un conocimiento experto o pruebas diagnósticas rápidas en inmunocromatografía, las cuales tienen limitaciones significativas, incluyendo una menor sensibilidad a los niveles más bajos de parasitemia. El diagnóstico molecular satisface la necesidad de un diagnóstico de la malaria de manera efectiva en los países desarrollados, pero las barreras de la tecnología, el almacenamiento de los reactivos, el costo y la necesidad de experiencia han dificultado la introducción de estos métodos en los países en desarrollo, especialmente en el África subsahariana. Un equipo de la Universidad de Alberta, Edmonton, Canadá, creó una plataforma que consta de un chip de plástico desechable y una máquina portátil de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, de bajo costo. El chip contiene un hidrogel desecado con reactivos necesarios para realizar una PCR específica para plasmodium. Los chips se pueden almacenar a temperatura ambiente y se utilizan según necesidad, rehidratando el gel con sangre no procesada, evitando la necesidad de preparación de la muestra. El acceso a los antivirales contra el VIH ha aumentado 77% en 3 años. La extensión de los tratamientos contra el VIH ha aumentado 77% desde 2010, según el último informe del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, ONU-Sida. En África, el continente más afectado, más de 80% de las personas diagnosticadas reciben tratamiento. Esta cifra, sin embargo, tiene trampa. Hay muchos, hasta 50% de los africanos con VIH que no lo sabe. Otra población especialmente vulnerable es el de los consumidores de drogas inyectables. Estas personas representan 30% de los nuevos diagnósticos fuera de África. La Organización de Naciones Unidas señala también a otros grupos, como la población reclusa, los migrantes y los transexuales. Solo 16 países alcanzarán la meta de una reducción del 75% en la tasa de mortalidad materna. El quinto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas, establecidos en 2000, proponía como meta una reducción de 75% en la tasa de mortalidad materna para 2015. Sin embargo, este resultado solo será alcanzado por 16 países en el mundo, entre ellos Albania, Bosnia-Herzegovina, Bielorrusia y Rusia. En la lista no figura ninguno de América Latina. Así surge de un estudio internacional cuyos autores analizaron miles de bases de datos como estadísticas de salud, censos y encuestas de hogares de los 5 continentes correspondientes al periodo 1990-2013. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica, abril de 2015, Porto, Portugal.
Jornadas Australianas de Hematología, el 16 y 17 de abril de 2015. Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires, Argentina. Instituto de Investigaciones Hematológicas, Mariano R. Castex.
El microscopio.
AFCC 2015, Cuarto Congreso de la Federación Africana de Química Clínica, del 28 al 30 de abril 2015 en Harare, Zimbabue. Más información, puede visitar el sitio www.afccafrica.org. Octavo Simposio Europeo sobre Laboratorio Clínico e Industria Diagnóstico in Vitro Point of Care Testing, el 5 y 6 de mayo 2015 en Barcelona, España. Para más información puede visitar www.acclc.cat. Segundo Congreso Mundial sobre Proteínas, Acuaporina y Proteínas Relativas, en el marco del 30 aniversario del descubrimiento de la primera proteína capaz de transportar agua, del 6 al 10 de mayo 2015, Cluj, Napoca, Rumania. Onceavo Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio para la Región Balcánica, el 14 y 15 de mayo 2015, Belgrado, Serbia. Para más información, puede visitar www.dmbj.org.rs. Primer Congreso de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, RALM, del 20 al 23 de mayo 2015 en Rumania. Para más información, contactarse con ioana.brudasca@yahoo.com. IFCC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Euromed Lab, París, 2015, del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org.
El microscopio.
Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015, exhibición desde el 22 de junio de 2015, París, France. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab 2015, conferencia satélite sobre HbA1c y gestión de diabetes mellitus en el siglo XXI, junio 26, 2015, Reims, Francia. Para más información, puede visitar www.paris2015.org. AACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico, del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.acc.org. Sexta conferencia y exhibición internacional sobre técnicas analíticas y bioanalíticas, del 1 al 3 de septiembre de 2015 en Valencia, España. Para más información puede visitar el sitio www.analytical-bioanalytical. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología, del 6 al 9 de septiembre de 2015 en Viena, Austria. Octavo Congreso de la Sociedad Croata de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio con participación internacional, del 22 al 26 de septiembre de 2015 en Rijeka, Croacia. Más información puede visitar el sitio www.congresrijeka2015. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, COLABIOCLI, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes www.cebiocli.ec.org.
El microscopio.
23ª Conferencia de la Federación Balcánica de Laboratorio, del 7 al 9 de octubre de 2015, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. 13º Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, del 7 al 10 de octubre de 2015, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina. Para más información puede visitar www.cubra2015.com.ar.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web, infobioquímica.com, los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba. Yucatán, México. El Centro de Investigación Científica de Yucatán, México, informa sobre sus cursos a realizarse durante el mes de enero del año 2015, correspondientes al Programa de Educación Continua.
Implementación de los requisitos de la norma NMX-S17025 y MNC-2006, del 18 al 20 de febrero de 2015. Instructor, Carla Beatriz Pérez Rivas. Objetivo, comprender la aplicación de los requisitos de la norma NMX-S17025 y MNC-2006, identificar los criterios de acreditación de los laboratorios. Preparación de muestras biológicas para microscopía electrónica de barrido, del 23 al 27 de febrero de 2015, 40 horas, dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las ciencias. Objetivos, difundir las técnicas de preparación de muestras no conductivas para la microscopía electrónica de barrido convencional, ya que la observación de la mayoría de los tejidos de origen biológico requieren de una cuidadosa preparación de los especímenes con el objeto de evitar el colapso de las estructuras celulares, así como la producción de artefactos debidos a la exposición al alto vacío. Curso práctico intensivo de redacción básica para la ciencia, del 23 al 27 de febrero de 2015, 10 horas, dirigido a estudiantes y profesionales relacionados con la ciencia y la tecnología, interesados en mejorar su redacción. Objetivos, proporcionar herramientas teórico-prácticas para que el participante desarrolle su destreza en la redacción de textos científicos. Coordinadora, instructora, M.E. Gabriela Herrera Martínez. Informes e inscripción para todos estos cursos en México. Señor Mauricio Alvarado Sosa, mail econtinua@cici.mx.
Subí en la Torre Eiffel, caminé por Manhattan y llegué al Empire State. Oh, no, y como tú no hay en esta vida.
Como tú no hay ninguna.
Como tú no hay quien me comprenda.
Como tú me comprendes.
Como tú no hay quien me acaricie.
Como tú me acaricias.
Ni en la China ni en la Siberia.
Como tú no hay ninguna.
Para mi travesía,
oh, no.
Al buscar otro amor igual que tú.
Yeah.
No lo hay en Barcelona,
oh, no.
En Los Ángeles y en Kuala Lumpur.
Yeah.
Recorrí Bariloche,
oh, no.
Y no pude encontrarlo en el Big Bang. Y de paso por Tokio, yo viajé en el Shinkansen. Oh, no, y como tú no hay en esta vida.
Como tú no hay ninguna.
Como tú no hay quien me comprenda.
Como tú me comprendes.
Como tú no hay quien me acaricie.
Como tú me acaricias.
Ni en la China ni en la Siberia.
Como tú.
Es para siempre. Vuela sobre manantiales y continentes.
Le digo yo que sí.
Risa las nubes del cielo. Besa las olas del alba. Gime con la madrugada. Ama sin pedirme nada que tú me gustas.
Como tú no hay ninguna.
Como tú no hay quien me comprenda.
Como tú me comprendes.
Como tú no hay quien me acaricie.
Como tú me acaricias.
Ni en la China ni en la Siberia.
Ni en la Siberia,
como tú no hay en esta vida, como tú no hay que me comprenda,
como tú me comprendes,
y como tú no hay que me acaricie, ni en la China ni en la Siberia,
como tú, nadie como tú me comprendes,
y como tú no hay que me acaricie,
como tú me acaricias,
como tú no hay en esta vida,
como tú.
Caballeros, el
abrocharse el cinturón de seguridad, indicando nuestro descenso a la ciudad de Santo Domingo. Por favor, en preparación para el aterrizaje.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más!
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile.
Ignaz Semmelweis fue un médico húngaro, nacido el 1 de julio de 1818, hijo de un tendero de comestibles de origen germano. Nació en Buda, orilla derecha del Danubio, en un barrio comercial de la capital húngara, de población mayoritariamente alemana. Cursó sus estudios elementales en el Gimnasio Católico de Buda y de 1835 al 37 se formó en la Universidad de Pest, al otro lado del río. En noviembre del 37 viajó a Viena por deseo de su padre para licenciarse en Derecho Austríaco, pero participó en una autopsia, abandonó el derecho y empezó a cursar estudios en el Hospital General de Viena. En el 39 se inauguró la Escuela de Medicina de Budapest y regresó a su ciudad natal para continuar allí su formación. Durante su actividad en el Hospital General de Viena, le llamó la atención la elevada mortalidad puerperal que había en ese hospital, que era de alrededor del 10 al 30% causadas por fiebre puerperal. Se licenció en medicina y pasó los dos años siguientes trabajando en el estudio de la infección en el campo de la cirugía. Durante ese tiempo nacían a la vez su recurrente inquietud y su permanente insatisfacción. Decía: "Todo lo que aquí se hace me parece muy inútil. Los fallecimientos se suceden de la forma más simple. Se continúa operando, sin embargo, sin tratar de saber verdaderamente por qué tal enfermo sucumbe antes que otros en casos idénticos". A los 28 años obtuvo el doctorado en obstetricia y es el comienzo de una obsesión. Semmelweis demostró que las infecciones puerperales eran originadas a partir de microorganismos transmitidos por las manos de los médicos y los estudiantes de medicina durante el examen físico de las puerperas, por lo que para contrarrestar dicha situación propuso el lavado de manos, lo que inicialmente se realizaba con cloruro de cal. Controlando la esterilización, logró reducir la mortalidad al 1%. Por esa razón, se lo considera el creador del método antiséptico. Pero no fue muy fácil para él. En ese hospicio se disponía de dos salas de partos, una dirigida por el doctor Klein y la otra por el doctor Brach. En la primera, la mortalidad medida en 1842 era del 30%. Pero en los primeros meses de 1846, el año en que el joven médico húngaro entraba a formar parte de la plantilla, la cifra rondaba el 96%. Utilizando un rudimentario método epidemiológico, comenzó a estudiar la diferencia entre ambos pabellones. El de Klein era más frecuentado por los estudiantes de medicina que atendían a las parturientas después de sus sesiones de medicina forense en el pabellón de anatomía. En cambio, la sala de partos de Brach era más utilizada por las matronas, pero cuando los estudiantes visitaban su sala, la mortalidad aumentaba. Eso le llevó a formular la ingeniosa y correcta teoría de que los estudiantes transportaban algún tipo de materia putrefacta, desde los cadáveres hasta las mujeres, siendo ese el origen de la fiebre puerperal. Pero el doctor Klein no estuvo de acuerdo con las conclusiones de Semmelweis. Sus propias teorías acerca del problema iban desde la brusquedad de los estudiantes a la hora de realizar los exámenes vaginales hasta el hecho de que la mayor parte de ellos eran extranjeros, procedentes de Hungría sobre todo, y los húngaros ya se sabe. se conservan algunas cartas de esa época de Semmelweis a su amigo Markusovsky. No puedo dormir ya. El desesperante sonido de la campanilla que precede al sacerdote portador del viático ha penetrado para siempre en la paz de mi alma. Todos los horrores de los que diariamente soy impotente testigo me hacen la vida imposible. No puedo permanecer en la situación actual, donde todo es oscuro, donde lo único categórico es el número de muertos. En octubre del 46 decidió instalar un lavatorio en la entrada de la sala de partos y obligar a los estudiantes a lavarse las manos antes de examinar a las embarazadas. Pero el doctor Klein se negó a aceptar esa medida y el 20 de ese mes lo despidió. A la espera de que Skoda le consiga una plaza en su hospital, emprendió un viaje de 2 meses por Europa. A la vuelta conoció la noticia de la muerte de Jakob Kolecka, profesor de anatomía, después de producirse una herida durante una disección y desarrollando unos síntomas parecidos a los de la fiebre puerperal. Ese hecho le convenció de que la causa eran ciertos exudados presentes en los cadáveres. Ese acontecimiento me sensibilizó, dijo, extraordinariamente, y cuando conocí todos los detalles de la enfermedad que le había matado, la noción de identidad de ese mal, con la infección puerperal de la que morían las parturientas, me impuso tan bruscamente en mi espíritu, con una claridad tan deslumbradora, que desde entonces dejé de buscar por otros sitios. Decidió extender la práctica del lavado con cloruro cálcico a cualquiera que vaya a examinar a las embarazadas y la mortalidad cayó al 0,2%. Sin embargo, por vanidad o por envidia, los principales cirujanos y obstetras europeos ignoraban o rechazaban su descubrimiento, afirmando que no es posible reproducir sus resultados y que ha falseado las estadísticas. Solo 5 profesores le mostrarán apoyo público: Skoda, Rokiansky, Ebra, Heller y Helm. Sin embargo, en la corte prevalece la opinión del doctor Klein y el 20 de marzo de 1849 Semmelweis es nuevamente expulsado de la maternidad. Se trasladó de nuevo a su ciudad natal en plena revolución húngara y su amigo Markukovsky lo encontró meses después viviendo en la miseria, con un brazo y una pierna fracturados y hambriento. Gracias a él, fue aceptado en la maternidad de San Roque de Budapest, a donde pasa los próximos años escribiendo en secreto su principal obra, De la etiología, el concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal. El ambiente hostil le empujó a escribir una carta a todos los profesores de obstetricia. Mi descubrimiento hay depende de los tocólogos y con esto ya está todo dicho. Asesinos, llamo yo a todos los que se oponen a las normas que he prescrito para evitar la fiebre puerperal. Contra ellos me levanto como resuelto adversario, tal como debe uno alzarse contra los partidarios de un crimen. Para mí no hay otra forma de tratarles que como asesinos, y todos los que tengan el corazón en su sitio pensarán como yo. No es necesario cerrar las salas de maternidad para que cesen los desastres, sino que conviene echar a los tocólogos, ya que son ellos los que se comportan como auténticas epidemias. La comunidad científica de su época lo denostó y acabó falleciendo víctima de septicemia, provocada por él mismo, a los 47 años, en un asilo el 13 de agosto de 1865. Algunos años después, Louis Pasteur publicaría la hipótesis microbiana y Joseph Lister extendería la práctica quirúrgica higiénica al resto de las especialidades médicas. Actualmente es considerado una de las figuras médicas pioneras en antisepsia y prevención de la infección nosocomial.
Thank you. Al doctor Jeff Ritchie, profesor de patología y medicina de laboratorio en la Universidad Emory, Facultad de Medicina, Atlanta, Estados Unidos. Al doctor Carlos Navarro, presidente de la Federación de Bioquímicos de Córdoba, ha sido presidente hasta el año 2012 de la Confederación Unificada de Bioquímica de la República Argentina. Esto ha sido El Microscopio.
El Microscopio.
En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.